tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el cuarto día del cuarto mes del año 2019, o sea que es 4 de abril. No habrá foto de Casado y Pablo, y de Pablo Casado y de Albert Rivera, de Rivera y de Casado. No habrá foto de los dos pidiendo el voto juntos. No habrá foto porque los dos declaran como única opción un gobierno a pachas, con la asistencia exterior de Vox si fuera necesario, pero los dos están compitiendo por el voto. Por eso fotografiarse juntos en este momento no les... Llevan semanas buscando además la manera de cuadrar este círculo, ¿no? Juntos para gobernar, pero separados para disputarse los votantes antes de ese hipotético gobierno. No habrá foto tampoco de Arrimadas y de Cayetana Álvarez de Toledo mitineando juntas, pero sí hicieron tándem anoche en el debate que organizó el diario La Vanguardia. Apenas hubo un reproche muy suave de Cayetana a Inés por no haber promovido una moción de censura contra el señor Torra, por no haber intentado la investidura, y apenas hubo un reproche suave de Inés a Cayetana por los pactos que el PP alcanzó en otros tiempos con los nacionalistas, ¿no? En la época de Rajoy, también en la época de... Pero más allá de eso, hombre, unidad de acción no hay, pero sí hay mensajes muy similares del PP y de Ciudadanos en Cataluña, y en concreto en la circunscripción de Barcelona. Y naturalmente hay adversarios comunes. Por ejemplo, la candidata del PDeCAT, la señora Borràs, es la número 2 de la lista del PDeCAT en Barcelona, por detrás de Jordi Sánchez, ex consejera de Cultura de Joaquim Torra. Fue la única de los 6 participantes en el debate que habló todo el tiempo en catalán. De hecho, estuvo a punto de no participar en el debate, porque el debate se había decidido que fuera en español. Le recriminó la señora Borràs a Inés Arrimadas que la llame supremacista sin entender lo que significa. Y animó la exconsejera de Cultura, la líder de Ciudadanos, a leer más.
Para contestar tiene que decir que hay que impulsar el plan de lectura, porque como ella considera que somos más tontitos, ¿verdad?, los constitucionalistas, tiene que decir que es que no nos enteramos.
Ella el malinterpreta, però jo li he portat 10 llibres meus escrits en castellà. Mire, teatro i cibercultura,
podria textualidades electròniques,
no, no, les metamorfosis del deseo, la memòria en el porvenir, deseo, construcció i personatge, l'humor i la risa, sort que ja tenim entrenament, escenografies del cuerpo, utopies del relato escènic i reescribir l'escena. No insisteixi a dir coses com si fossin estranyíssimes, perquè jo insisteixo en la comprensió lectora.
L'espíritu de supremacismo que tienes que no lo puedo evitar.
Mira que li explico lo que és el supremacisme, però és que no hi ha manera.
Claro, no hay manera de usted decir...
¿De verdad se ha venido con libros para demostrar que no es
supremacista?
No, és molt previsible la senyora Arrimadas,
de verdad.
No, li vull fer un regal, perquè vagi més enllà d'un tuit. És que anar més enllà d'un tuit és molt saludable per la higiene mental de la gent.
En Catalunya realment estan passant coses assombroses.
Sí, no he pogut portar tota la biblioteca, només he fet això.
En serio, una cosa que he dicho antes, yo creo que hemos asumido como normal cosas que no lo son.
Se plantó allí la exconsejera de Cultura con sus libros para regalárselos a Inés Arrimadas. No salía de su asombro la señora Álvarez de Toledo. Este tándem no declarado, digamos, de Arrimadas y de la candidata del Partido Popular, que no ocultaron ni la una ni la otra la sintonía política y también personal que tienen, y que ratificaron ayer su intención de gobernar juntas, o de que gobiernen juntos el PP y Ciudadanos, si es que le salen las cuentas. Las dos también recriminaron al PSC, representado anoche en este debate por la ministra Batet, su predisposición a abrir camino a la autodeterminación bajo alguna fórmula inconfesable. Habla la ministra, responde Álvarez de Toledo, interviene Gabriel Rufián.
Yo lo que les pido a todos ustedes es que salgan de la cómoda posición de confort, de la conflictividad y del reproche, porque no vamos a alcanzar nada, no nos va a conducir absolutamente a nada.
Cuéntenos el documento de Pedralbes. Tantas cosas que ha hecho este gobierno. Cuéntenos el documento de Pedralbes. Mesa política de partidos al margen de las instituciones democráticas para hablar de todo, es decir, del derecho a decidir. Hasta Felipe González, con muy buen criterio, dijo, no, el relator no es lo importante, todo el mundo miraba al relator. Eso es lo importante. El Partido Socialista negociando en una mesa política de partidos al margen de las instituciones democráticas el derecho a decidir.
Herejía. Hablar. Se habló en Pedralbes. Herejía. No, cabrón. Es democrático, que los quemen a todos.
No, hay que ir de frente y decir de qué se habla.
Vale.
Bueno, con permiso de los demás participantes en el debate, el choque Cayetana-Rufián fue lo más interesante de la noche. Os ofrezco solo un par de pasajes para animar así el despertar esta mañana. El pasaje de la bandera y el bolígrafo, a ver cómo le suena.
O sea, que nos llama a todos nacionalistas y la única que lleva una bandera aquí es usted en el boli. ¿Qué es la bandera de España?
¿Le ha gustado?
Sí,
¿y usted qué lleva aquí?
Nadie más lleva una bandera.
¿Usted qué lleva aquí?
Yo llevo aquí, bueno, lo que llevo...
Una cosa que dice que España es una dictadura, ¿no?
No, eso lleva, no.
Sí, presos políticos, dice.
No, denunciar el hecho que hay gente en la cárcel por la cara.
Atrévase a decir España es una dictadura si lleva eso ahí.
Vale, vale.
Un poco de gallardía, venga.
Vale. Yo lo que digo es que lo que divide una sociedad no es que la gente vote, igual soy yo que soy simple, ¿eh? Yo creo que lo que le divide a la sociedad no es un referéndum, ni una votación, ni en definitiva que la gente vote su estatus político, sino un desahucio.
Lo que llevaba Rufián era una chapa de color amarillo que denuncia lo que él entiende que son presos políticos en España. Y este otro pasaje, y ya termino con el debate de anoche en La Vanguardia, este otro pasaje sobre la gestión económica de Mariano Rajoy y la pobreza.
¿Sabe? Hasta tal punto gestionó muy bien la economía del señor Rajoy que hasta el señor Pablo Iglesias ha comprado un chalenga a la pagar.
Esa la quería escolar, sí,
fantástico.
Entiendo, señor Álvarez de Toledo, que de su intervención el señor Iglesias tiene una casa gracias a Rajoy.
No. ¿Y qué? La economía ha ido, mire, señor Rufián, vale. Entiéndame perfectamente, le digo, hasta tal punto las cosas han ido bien, sí, en estos últimos años, que ha habido 3 millones de empleos creados.
Vale, Cayetana. ¿Vale?
3 millones de empleos creados. No lo infravaloremos.
Vale. Ves al Raval y dilo.
¿Que hay 3 millones de empleos?
Ves al Raval y comienza a decir que lo de Rajoy ha sido un exitazo.
Vete 1-1, vale. Vaya, perdón, 1-1, esos 3 millones de españoles, y dígales que no les queda igual su empleo, el que se les creó.
Vale.
¿Tú? No hagamos demagogia aquí, ¿eh?
Pues mira...
Vete al Raval, no. No hagamos demagogia.
Ves al Raval y dilo. Si a Rufián, iba alternando tu tiempo el tuteo con el trato de usted, pues se lo olvidaba en ocasiones. Bueno, en casa Pedro Sánchez, en casa PSOE, una buena noticia y una mala, ¿no? Este es como el chiste. Este es el presidente que está a punto de salir a dar un meeting, llamar a la puerta, es Iván Redondo. Sánchez le dice a José Luis Ábalos: José Luis, haz que pase. Y pasa Iván. Y le dice al presidente: Iván, tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieres que te cuente primero? La buena: hemos ganado la votación en el Congreso. Puedes contar en el meeting que seguimos reformando España. Dice Sánchez: pues genial, porque hoy, en lugar de hablar del Titanic, puedo hablar de Toy Story, ¿no? Seguiré gobernando hasta el infinito y más allá. ¿Y la mala cuál es? Pues la mala, presidente, es que te has hecho una foto con Otegi. Y si con Otegi, ¿por qué? Si con quien yo me retraté con los tres de siempre, que son Iglesias, Junqueras y Puigdemont. Claro, a ver, presidente, lo de Puigdemont y Junqueras, muy buena venta en campaña electoral, tampoco es que tenga. Pero es que encima, si sale en la foto Otegi... Esta es la cuestión hoy y esta mañana en términos de cálculo electoral, ¿no? La pregunta que podríamos hacernos y que nos haremos en la tertulia: ¿qué pesa más en el ánimo electoral del personal votante? Si el rosario de medidas aprobadas ayer, los decretos convalidados, o sea, el más permiso de paternidad, más años de duración del contrato de alquiler, más subsidios para desempleados mayores de 52 años, si pesa eso más, o el camino al que ha recurrido Sánchez para poder aprobar todo eso en el Congreso. Bueno, primero el decreto ley, luego con el Parlamento disuelto, la votación en la Diputación, y al final recurrir pues a los socios, al independentismo, para poder sacarlo adelante. El PSOE, por un lado, se apunta al tanto de consumar la operación decretos, victoria parlamentaria, pero lo hace teniendo que encajar que se vea quién ha tenido la llave de esa victoria. Para Ferraz, pues tampoco parece que sea un secreto que es incómodo que la representante de Otegi en las Cortes anuncie lo importante es que ellos van a ser a partir de junio, próxima legislatura, se entiende, siempre que siga gobernando Pedro Sánchez.
Lo de hoy va a ser una antesala de lo que Euskal Herria Bildu pretende hacer en la próxima legislatura, una legislatura en la que trabajará codo con codo con Esquerra Republicana de Cataluña. Estamos convencidos y convencidas de que vamos a ser determinantes para que eso pueda ser así en la próxima legislatura.
Claro, Nando Tegui es ese individuo por quien bebe los vientos Esquerra Republicana, pero que gusta poco a la mayoría de la sociedad votante, socialistas incluidos. ¿El PSOE se ha sentado a negociar con Otegi? No. Pero al final, este es otro... Aquí estamos en la campaña electoral. Baza va, baza viene. Cada uno se agarra a lo que tiene a mano. Pues el PP y Ciudadanos se van a agarrar a lo de Otegi. O a la alianza Otegi-Junqueras. Porque en la próxima legislatura tendrán el mismo grupo parlamentario. Si la investidura y la continuidad de Pedro Sánchez depende de la posición del grupo parlamentario de Esquerra Otegi o Esquerra Bildu... A ver cómo gestionas eso. Arrimadas, con quien la tuvo ayer, fue con el vicepresidente del Parlamento catalán. Que en ausencia de Torrent, Torrent es Esquerra, como usted sabe, en ausencia de Torrent es el vicepresidente de la Cámara, que es PDeCAT, es el señor Costa, hombre, quien ayer se pasó bastante de frenada en su afán por impedir que se le recuerde a Joaquim Torra su propia obra y milagros.
Las bestias con forma humana, según el señor Torra.
Señora Arrimadas, em sembla que no anem pel bon camí.
Perdone, perdone. Quien no va por buen camino es quien dice que somos bestias con forma humana. Perdone.
Es que...
¿Qué me va a quitar la palabra por recordar lo que el señor Torra ha dejado por escrito o cómo va? ¿En base a qué me está usted interrumpiendo, señor presidente del Parlamento?
En base a que els debats parlamentaris, sobretot quan intervé el president de la Generalitat, el reglament l'obliga a vostè i a tots els diputats a tenir un capteniment de respecte i de cortesia cap a tots els membres de la cambra.
Exacto, claro.
I especialment cap a les institucions de la Generalitat.
Es que a lo mejor usted está despistado, pero yo no estoy llamando al señor Torra bestia con forma humana. Es el señor Torra quien nos ha llamado
no,
a nosotros bestia con forma humana. A ver si está usted atento.
Bueno, y siguió el debate entre Arrimadas y el vicepresidente del Parlamento catalán. Tanto el señor Costa como el señor Torrent se agarran constantemente a esto de la cortesía parlamentaria para tratar de achicar la posibilidad de expresarse de los grupos parlamentarios de la oposición. Vamos, que con la coartada esta de que tenemos que ser educados porque si no damos una muy mala imagen y el pueblo, la sociedad, dice no nos merecemos estos parlamentarios, con esa excusa o con esa coartada, al final acaban en esto, que es por cortesía parlamentaria, no le recuerde usted al señor Torra lo que decía antes de ser presidente de la Generalitat. Es fascinante escuchar a un dirigente independentista esta exaltación de la censura previa, de la censura parlamentaria. Se pasan el día acusando al Estado español de perseguir las opiniones. Maldito Estado represor que no nos deja pensar lo que queramos y decir lo que queramos. Denigran al Constitucional porque pone límites a lo que se vota en un Parlamento autonómico. ¿Cómo vamos a censurar lo que se habla en el Parlamento? Esto que dice Torra, dice la señora Forcadell, dice el señor Torrent. Y luego le censuran a Arrimadas que lea en voz alta un viejo artículo del presidente.
Sí que recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos, él en ese mismo momento declaraba independencia.
¿Tal, así lo dijo?
Así lo recuerdo perfectamente, sí. Yo creo que es una frase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar.
Es Ferran López, el comisario de los Mossos de Escuadra. Ya formaba parte de la cúpula de la Policía Autonómica como segundo de Trapero antes del 155. Ayer contó algo que ya había contado Trapero en el Tribunal Supremo, que Puigdemont estaba advertido del riesgo de que hubiera violencia si perseveraba en lo del referéndum, y algo añadido que no había contado Trapero, que es esto de que Puigdemont les dijo que en caso de violencia él declaraba la independencia. Claro, para los procesados por rebelión este testimonio es poco favorable. Si advertidos de la posible violencia perseveraron en el referéndum, entonces la tesis de la Fiscalía, que es la misma que la del juez instructor Llarena, se ve reforzada. A la vez, en todo caso, el comisario López mantuvo que es falso que los Mossos de Escuadra se pusieran de perfil y, más falso aún, que fomentaran ellos mismos el referéndum.
Que Mossos de Escuadra nunca, nadie lo va a poder decir, nunca colaboró ni en la preparación, ni en la organización, ni en ningún acto previo al referéndum. Y que evidentemente había cuatro de nosotros que estábamos en una situación, digamos, de un riesgo jurídico.
Sostiene el comisario que el coronel Pérez de los Cobos validó el despliegue de los Mossos de Escuadra para el 1 de octubre y que es injusto acusarles a ellos de engañarle o de estafarle. Hay una abierta discrepancia entre lo que contó el comisario y lo que contó en su momento el coronel Pérez de los Cobos. Por eso, una de las defensas, el abogado Melero, ha pedido un careo entre los dos testigos. Será el tribunal el que tenga que decidir si hay o no hay careo. De momento, no ha respondido ni que sí ni que no.
Carlos Alsina, en Onda Cero.